Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
My girlfriend was a baby sitting down the street, and so I bought some soda pop and sandwich meat. She laid it on the table and I took a seat, but I never got the chance to drink or eat, 'cause one kiss led to another, and another, and another. One kiss led to another, and another, and another. The lights were low when she turned on the radio. I could hear the music playing soft and low. I said we'd better dance before I flip my lid. We both got up to dance, but we never did. 'Cause one kiss led to another, and another, and another. One kiss led to another, and another, and another.
The Coasters es un grupo de blues y rock and roll que tuvo éxito durante la década de 1950. Sus canciones han dejado un importante legado a la música de los años de 1960. La banda original estaba integrada por cantantes de color con una marcada influencia country e influido por el oeste norteamericano. Con ellos escuchamos Un beso llevado a otro.
And another, and another, one kiss led to another, and another, and another, one kiss led to another, and another, and another, and another, and another. And another, ooh, and another, ooh, and another, ooh, and another, and another.
Una de cada dos personas que murieron por COVID-19 en Zacatecas presentaba hipertensión. Buscarán hacer crecer y validar el proyecto Tose con Causa. Las personas con discapacidad tienen riesgo de contraer COVID-19 por medio de sus cuidadores. Dictaminan que el relleno sanitario de Tlaltenango no tiene afectaciones de contaminación. Colotlán, Villa Guerrero y Santa María de los Ángeles son tres de los municipios beneficiados con el programa Barrios de Paz 2020. Jesús Moncada Torres es un hombre leal que exige el mismo respeto que da a sus pares. En el perfil recordaremos su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden porque tenemos mucha información que compartirles. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, también a quienes nos siguen a través de nuestra página udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, y principalmente a nuestra audiencia a través del correo, perdón, a través del 104.7 de FM. Comenzamos con la información. La hipertensión es la comorbilidad más frecuente en los casos de mortalidad por COVID en Zacatecas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de cada tres mexicanos padece hipertensión y 6.5 millones de adultos mayores de 20 años viven con diabetes. Estas son comorbilidades que pueden complicar el cuadro clínico de COVID-19, y en Zacatecas se ha posicionado como una de las principales causas relacionadas con la mortalidad por la enfermedad. Así lo compartió en rueda de prensa el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.
En cuanto a las muertes, una de cada dos muertes ha presentado hipertensión. De las personas que lamentablemente han fallecido, ha presentado hipertensión, 39% diabetes, 30% obesidad, y de ahí podemos ver todas las demás comorbilidades. Del 100% de mortandad, 8 de cada 10 presenta una comorbilidad. En el caso de muertes, la semana anterior lamentablemente hubo 127, esta semana recién terminada fueron 108, 15 en promedio diarios. En las últimas 4 semanas ha habido 422 defunciones, 15 en promedio en el último mes, o en las últimas 4 semanas, y el 26% del todo las muertes que ha acaecido en esta pandemia se han suscitado en estas últimas 4 semanas.
Uno de los principales retos a vencer es disminuir el número de contagios en la población y particularmente en el sector salud, ya que el aumento de personal enfermo al interior de los nosocomios limita la atención al público, haciendo que los pocos especialistas que quedan atiendan a cada vez más personas.
Tenemos 2,839 trabajadores del sector salud que se han contagiado. Si fuéramos solamente a médicos y enfermeros, tenemos 1,926. Es uno de los grandes retos que tenemos, que nuestro personal médico pueda estar pues al frente de estos esfuerzos y no esté cayendo contagiado. Tenemos 41 muertes de personal del sector salud. Podemos ver con esto que Fresnillo en el IMSS tiene 6, la UNEM del sector salud tiene 7 en promedio y el IMSS de Zacatecas tiene 9 en promedio pacientes por médico. Ese es un tema muy importante y un dato relevante, porque bueno, una buena atención implica también pues que no tenga tantos pacientes en responsabilidad cada uno de nuestros médicos.
El gobernador agregó que la ocupación hospitalaria ha disminuido en las últimas semanas, sin embargo la gravedad de los pacientes no. Insistió en evitar enfermarse y realizarse una prueba para detectar la enfermedad en caso de ser necesario.
Lo que nos preocupa es la gravedad de pacientes, porque ha ido aumentando. 66, 70, 81 y 86. Aquí nuevamente el llamado, que será reiterativo, al primer síntoma relacionado a algo que pudiese ser COVID, hay que hacerse la prueba, no hay que esperarse y pensar que va a pasar nada más así, sin ningún tipo de pues medicación especial, porque muchas veces es lo que pasa, llega el paciente muy tarde al hospital, de inmediato tiene que ser intubado, y en muchas de esas ocasiones lamentablemente fallece. Se llega tarde a la atención médica.
Actualmente solo Zacatecas y Baja California continúan en semáforo rojo. La pandemia continúa y las medidas no deben dejarse de lado, concluyó el gobernador. Anita, pues así las cosas en el vecino estado de Zacatecas, desafortunadamente la mortalidad ha aumentado, por supuesto también los contagios al interior de los nosocomios, en este caso con el personal médico, y bueno, cada vez los servicios de salud pues se ven más rebasados en comparación con la semana anterior.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes al respecto. Y ahora platícanos sobre el proyecto de la Universidad de Guadalajara, Tose con Causa, este proyecto en el que se está sumando y bueno, que tiene pues una finalidad importante, que es la detección de casos de COVID a través de la tos. Te escuchamos con la información.
Así es. Desde hace más de 6 meses, la Universidad de Guadalajara y autoridades de diferentes países trabajan en la recopilación de sonidos de toses, esto con la finalidad de crear un software que identifique pacientes activos con COVID-19. Sin embargo, ha habido una disminución en la participación de la población y no se ha logrado habilitar la aplicación. Por ello, pretenden que con ayuda del call center de la UDG, en la entidad se aumente 500 toses diarias registradas en la aplicación, comentó la doctora Bárbara Bismanos Lamut, coordinadora de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Hemos disminuido el número de toses en noviembre comparado con las de octubre y pues ojalá diciembre, yo quisiera que no tuvieran llamadas ya, pero sé que sí están aumentando las llamadas, que cada vez tenéis más chamba. Ojalá podáis llegar a saber cómo sensibilizar a estas personas. Estamos viendo la posibilidad también de correlacionar el ID de los pacientes con su número de operador en el call center, de médico telemático. El número de toses fueron 826 en octubre, 356 en noviembre y 488 en octubre fueron con prueba y 230 solamente llevamos en noviembre que tengan la prueba PCR. Entonces, claro, si al día llaman unas 500, 600 personas más todas las otras pruebas que hacen de control, lo ideal sería que tuviéramos esto mínimo cada día.
La entrevistada agregó que el número de pruebas que se realizan a diario ha aumentado y la identificación de enfermos también. Por ello, hay más personas que pudieran aportar grabando su tos y enviándola a la plataforma que han creado para ello.
Ahora estamos con Q-Sur, Q-Costa, Q-Ciénega, Q-Tonalá, más 200, más unas que están en proceso de crecimiento, que algunas ya se están haciendo en Q-Norte y en Q-Altos. O sea, sumamos prácticamente 1,000 pruebas al día. Entonces, si están 1,000 personas que se hacen una prueba, si todas ellas tosieran una sola vez, al día tendríamos 1,000 toses con pruebas contrastadas. En 5 días de la semana tendríamos 5,000 pruebas y en 2 semanas tendríamos ya toda la información requerida para validar la herramienta. Sin embargo, nos está costando mucho que las personas tosan. Es muy, muy complicado poder sensibilizarles.
Bismanos Lamut explicó que se puede dar seguimiento mediante los folios que se ofrecen a quien se realiza la prueba de COVID-19. Entre mayor cantidad de sonidos de toses existan, más rápido se implementará el software que identifique la enfermedad mediante el sonido.
Quisiéramos tener 500 toses con prueba por día mínimo. Creemos que es el mayor número de casos y llamadas que van a estar ahora en diciembre y por eso es muy importante volver a hablar con ustedes para ver si nos ayudas a sensibilizar a la población e invitarlos a colaborar. Si 500 personas con día tosen, a los 5 días de la semana que hay pruebas, tendríamos 2,500 toses. Ya no digo las 1,000 de cada día, pero en 4 semanas llegaríamos a las 10,000 toses que requiere el sistema y entonces el MIT tendría validada la herramienta y disponible para compartirla y a lo mejor pues ya no tendríamos que tener un call center porque podríamos hacer a través de la prueba algo que fuera lo que determina si tiene que hacerse la prueba o no la persona de PCR.
La investigadora invitó a la población a visitar el sitio web www.toseconcausa.udg.mx y grabar su sonido de tos. Concluyó mencionando que esperan en próximos meses el proyecto sea validado para su puesta en marcha. Anita, hasta aquí con la información.
Bien, Gonzalo, pues desde la primera ocasión en la que hablamos al respecto, sonó como un proyecto muy interesante. Ojalá que logren tener estas toses, este número de toses que necesitan para poder desarrollar el software, porque también sería un avance importante. Ojalá que la gente se atreva a participar, porque, bueno, finalmente esto tiene una causa muy importante con relación a esta enfermedad que aqueja pues al mundo entero prácticamente, Gonzalo. Recuérdanos entonces en dónde podemos contribuir.
Por supuesto, con mucho gusto. La página electrónica es www.toseconcausa.udg.mx. Recordarle a nuestra audiencia que puede participar cualquier persona. La plataforma es muy fácil de utilizar. Hay un apartado donde viene grabar tos y se sube como un audio. Prácticamente es como mandar un audio, por ejemplo, en alguna red social. Puede participar una persona que no está enferma para que pues esta aplicación identifique la tos de una persona no enferma. Y ahora, bueno, particularmente también requieren las toses de personas enfermas, incluso aunque no tengan tos. Con el simple hecho de toser, el mismo software identifica cómo sería o cómo se escucharía una tos de una persona que esté infectada de COVID-19. Con ello mencionar además que se busca que esta aplicación pues solamente identifique ya con la tos si la persona está enferma o no, y con ello ya no se tendría que realizar una prueba de PCR. Es un proyecto que ya ha sido validado en otros países, pero que ahora se pretende hacer aquí en México y particularmente en Jalisco. Y recordar de aquella primera entrevista que las toses pueden variar dependiendo del entorno o el contexto, incluso por ejemplo el país. En Francia es una aplicación que ya se ha podido habilitar y ahora se busca que sea aquí en México y particularmente en Jalisco.
Muy bien, entonces aunque no tengamos tos, podemos contribuir simulando que la tenemos para que se contribuya en este registro. Muchas gracias, Gonzalo, por la información.
Hasta luego, excelente día.
Que tengas buen día. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, las personas con discapacidad tienen riesgo de contraer COVID-19 por medio de sus cuidadores. Y dictaminan que el relleno sanitario de Tlaltenango no tiene afectaciones de contaminación.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Concepción. En 1541, las tropas del virrey Antonio de Mendoza atacaron a los caxcanes, tecuexes, cocas, guachichiles, etc. Sostuvieron 7 días de combate en el Cerro del Mixtón. Así concluyó la epopeya de la rebelión más importante de América contra la corona, insurrección encabezada por el gran caxcan Tenamaxtle. En 1882 nace el compositor mexicano Manuel María Ponce, autor de una copiosa producción de sentido nacionalista respaldada por una investigación de la música folclórica del país. Muere el 24 de abril de 1948. En 1994, muere el músico brasileño Antônio Carlos Jobim, considerado el padre del bossa nova y autor del famoso tema La chica de Ipanema. Nace el 25 de enero de 1927. En 2003, muere el pianista cubano Rubén González, el hombre piano, exintegrante de la agrupación más laudera de la época, Buenavista Social Club. Nace el 26 de mayo de 1919.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 14 centavos y se vende a 20 pesos con 6 centavos, mientras que el euro se compra a 20 pesos con 50 centavos y se vende a 24 pesos con 48 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que la condición de las discapacidades en sí misma no representa una susceptibilidad mayor al coronavirus, salvo que exista una enfermedad subyacente. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días, adelante.
Muchas gracias, Ana Cristina. Compartirles que el hecho de vivir con alguna discapacidad no representa en sí mismo un mayor riesgo de contraer COVID-19, el cual es el mismo que el resto de la población. En cambio, la posibilidad de contagiarse del nuevo coronavirus aumenta si la persona que vive con esta condición depende de familiares o cuidadores infectados o expuestos a enfermarse por no seguir las medidas de prevención. De acuerdo con información de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, las personas que no pueden evitar entrar en contacto con otras que podrían estar infectadas, quienes tienen problemas para comprender y seguir las medidas preventivas o no pueden comunicar sus síntomas, son más susceptibles al contagio del nuevo coronavirus. De igual manera, las personas con ciertas discapacidades que debiliten el sistema inmunitario o las que padecen diabetes, cáncer o accidentes cerebrovasculares aumentan el riesgo ante el virus SARS-CoV-2 debido a estos padecimientos y no a su condición de discapacidad. Las recomendaciones de estos centros, autoridad de referencia mundial, incluyen que los cuidadores de personas con discapacidad redoblen las medidas preventivas para evitar enfermarse, se laven las manos antes y después de entrar en contacto o tocar a la persona que asisten, al vestirla, bañarla o alimentarla, tras manipular pañuelos desechables o cambiar la ropa de cama. Se deben limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia: manijas de las puertas, llaves del baño, inodoros, mesas de noche y los equipos como sillas de ruedas, andadores, bastones, tubos de oxígeno y otros dispositivos de asistencia. Durante la pandemia, la Secretaría de Salud Jalisco ha brindado capacitación virtual a padres de familia y personal de salud que asiste a personas con discapacidad, especialmente menores de edad. Es importante comentar que la pandemia no ha terminado, por lo cual reiteran las recomendaciones principales para reducir el riesgo de contagios en cualquier grupo de población y con esto proteger a las personas más susceptibles. En esta temporada decembrina, la dependencia estatal aconseja limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en domicilios particulares. La recomendación es evitar que coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar el cubrebocas adecuadamente, evitar lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y evidentemente lavarse las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Se hace énfasis en que ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede o dificultad respiratoria, se acuda de forma inmediata al médico sin esperar los resultados de una prueba de COVID-19. Desde el 14 de marzo hasta este 7 de diciembre, el estado ha acumulado 120.414 casos confirmados y han sido detectados por el sistema radar. Se tiene un reporte de 15 fallecimientos más a causa de la enfermedad, por lo que a esta fecha se acumula un total de 4.989 defunciones confirmadas por la infección de SARS-CoV-2. 81 municipios tienen casos activos. Se han descartado 242.200 casos a la fecha y del total de afectados en el estado, el 50% ha sido varón, y el otro 50 son mujeres. En el grupo de niños, niñas y adolescentes se tienen 1,774 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. El 91% de todos los casos atendidos en Jalisco han sido ambulatorios y hasta este momento se han registrado 1,273 casos positivos entre personal de salud cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos, se les pide aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, es importante comunicarse a los call centers a disposición, si es necesario, solicitar una cita para la prueba gratuita en algunos de los centros de toma de muestra. Les reiteramos estos números telefónicos. Para el caso de la Secretaría de Salud Jalisco es el 33-38-23-32-20 y en el caso de la Universidad de Guadalajara es el 33-35-40-30-01. Si usted desea conocer estos datos, las gráficas y también las recomendaciones para prevenir y atender el COVID-19 en Jalisco, puede consultar además el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx. En este portal podrá encontrar también la incidencia que a continuación les compartiremos. En el caso de la zona norte, al 7 de diciembre, hay 512 casos en Colotlán, 65 en Huejúcar, 44 en Mezquitic, 38 en Chimaltitán, 37 en Huejuquilla el Alto, Bolaños se mantiene con 31, Totatiche con 28, Santa María de Los Ángeles ha sumado 25, en San Martín de Bolaños hay 15 y Villa Guerrero permanece con 8, por lo que en la zona norte hay un acumulado de 802 contagios de COVID-19 desde abril a la fecha. Ese mes fue donde se notifican los dos primeros casos aquí en la zona norte. Perdón, Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues gracias por este reporte que nos estás compartiendo para tener en claro cuál es la situación en el norte de Jalisco puntualmente. Y pues bueno, vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Por qué hacen falta balas de plata para acabar con el hombre lobo? El hombre lobo es el más universal de todos los mitos. El hombre lobo en Haití tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa, incluso en plantas, y le llaman Lopgarou. En Islandia, gana poder cada vez que come y recibe el impronunciable nombre de Hamramr. Mucha gente cree aún en la existencia de los hombres lobo y de otras clases de hombres bestia, y solo hay una manera de acabar con ellos, un disparo certero con una bala de plata. La razón por la que hacen falta balas de plata para poner fin a la vida de un hombre lobo tiene el mismo origen que el de esa maldición más mundana, según la cual si rompes un espejo tienes 7 años de mala suerte. Para conocer el origen de ambos mitos que espeluznan desde hace siglos, hay que remontarse a la Edad Media, ese periodo oscuro tan rico en leyendas. Los espejos entonces se elaboraban con plata y vidrio, y era un artículo de lujo. Antes del descubrimiento de América, la plata era mucho más difícil de obtener que el oro, y para mostrar lo costoso que era un espejo, se decía que romperlo suponía 7 años para pagarlo. Entonces, la plata era la materia prima de los alquimistas, el elemento puro con el que espantar los miedos e invocar destinos favorables. De plata se hacían los rosarios, los crucifijos y cualquier objeto sagrado que conectara la tierra con el universo de los espíritus. Así, acabar con un ser que está a medio camino entre lo que existe y no existe, un terror con forma de hombre y la fiereza del lobo, solo sería posible con el poder de una bala de plata bendita. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en señal informativa. El alcalde de Tlaltenango espera que los habitantes de Zicacalco cumplan con el acuerdo y abran el relleno sanitario, dado que los estudios arrojan que no habría afectaciones por contaminación para este poblado. Te escuchamos, Lupita, adelante.
Claro que sí, Ana Cristina. Desde el Palacio Municipal y con documentos en mano, el alcalde de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, presentó el resultado de los estudios realizados al relleno sanitario de Zicacalco, esto como una petición de los habitantes del lugar, las autoridades estatales y federales de las diferentes dependencias determinaron que el relleno no tiene afectaciones de contaminación y que el ayuntamiento debe resolver las fallas administrativas que se observaron en el sitio.
Quiero informar a la opinión pública que las dependencias como Profepa, Semarnat, Conagua, SAMA y Procuraduría del Medio Ambiente han confirmado que el relleno sanitario cumple con las especificaciones a las que fue construido. De la misma manera, nos solicitan las mejoras que debemos de hacer para no volver a fallar en este tema administrativo que hemos generado.
El 9 de septiembre, los habitantes de Zicacalco tomaron el relleno sanitario y desde entonces han establecido una serie de acciones para exigir la intervención de las autoridades en la materia. Los dictámenes que demuestran que el relleno no está generando una contaminación mayor es una petición escuchada y con base en estudios reales, no supuestos, se ha especificado que el lugar es apto para seguir operando, asegura el alcalde.
Ahorita ya no hay supuestos. Ahorita lo que hay es legalidad. Ahorita lo que existe es una conclusión de las dependencias federales y, por supuesto, una conclusión de la Procuraduría del Medio Ambiente y, evidentemente, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente. Les pido que evitemos irnos a una situación legal. No ganamos nada con eso. Sé que ustedes hicieron una solicitud para este jueves donde estén nuevamente las dependencias federales. Ojalá ellos pudieran estar. Y si no, que sepan que nadie va a arreglar esta problemática si no somos nosotros como tlaltenanguenses. Estamos en una época muy dura, en una época muy difícil. Creo que nos debe de permitir darle la vuelta a la página en el buen sentido, porque ya han sido 3 meses, creo que necesarios y suficientes para confirmar lo que se ha confirmado y evidentemente avanzar y dejar a un lado cualquier tipo de grillas, cualquier tipo de problemática y cualquier tipo de situación.
En la rueda de prensa que convocó para hablar del tema y que se realizó de forma virtual, pidió a los discordantes regresar al diálogo y respetar el acuerdo que habían establecido en Zacatecas previo a la realización de estos estudios. Es momento, dijo, de abrir el relleno sanitario.
A la comunidad de Zicacalco les manifiesto siempre mi respeto. A los manifestantes les digo que es momento de cerrar el diálogo, que es momento de construir. No podemos vivir en estos meses siguiendo afectando, obviamente, a la ciudadanía y poniendo a la población de la comunidad, poniéndola en riesgo su salud, siguiendo durmiendo ahí afuera del relleno sanitario, en estas condiciones climáticas que estamos teniendo, en esta situación del COVID. Invito a todos ustedes a que mediante el diálogo solucionemos ya el tema de poder abrir el relleno sanitario, de sanar esos desperfectos que generamos administrativos, pero también el relleno sanitario fue construido precisamente para solucionar una problemática de 28 años que se tenía en el antiguo tiradero de Carretón.
El relleno sanitario no tiene afectaciones de contaminación y por el bien de los habitantes en general, es momento de abrir el sitio, enfatiza Varela Pinedo, esperando que los discordantes respeten el acuerdo al que habían llegado con anticipación. Ana Cristina, pues esta es la situación que está ocurriendo en este momento en el relleno, o mejor dicho, en estos estudios que la comunidad de Zicacalco en Tlaltenango pidió que se realizaran para determinar si había o no contaminación en este vertedero. Evidentemente, esta contaminación que les estaba afectando como comunidad es un estudio en el que, o mejor dicho, una serie de estudios en las que participaron tanto Profepa, Semarnat, Conagua y la Procuraduría del Medio Ambiente, todas determinaron que el relleno, bueno, pues tiene algunas situaciones administrativas y operativas que resolver, pero no hay una contaminación como tal y podrían seguir operando una vez que se resuelvan estas observaciones que se les ha hecho. Habría que esperar ahora la postura, por supuesto, de los habitantes, puesto que ellos habían comentado que una vez que se tuvieran estos estudios, bueno, pues entonces podrían platicar y ya ver la forma de abrir este relleno, que ya va para 3 meses, que Exacto. se tiene cerrado y que de acuerdo a lo que informaba el alcalde, bueno, pues esto además de cuestiones operativas les ha implicado también gastos por arriba de los 600,000 pesos porque han tenido que trasladar estos residuos en su momento a Tolinga, después a Colotlán, ahora se están procesando allá, pero bueno, también se tuvo que hacer algunas adecuaciones. Esperan entonces que a partir de estos resultados, pues se puedan volver a sentar a platicar, se retome el diálogo y finalmente se llegue a un acuerdo.
Muy bien, Lupita, pues seguiremos pendientes a ver qué es lo que ocurre, ¿no?, con esta situación que ha incomodado a los habitantes de Zicacalco, de esta comunidad, y por supuesto la respuesta que puedan tener una vez que se realizaron estos estudios. Te agradezco mucho la información y ahora platícanos, en la emisión del 2020 solo 3 de los 10 municipios de la región resultaron beneficiados con el programa Barrios de Paz. Te escuchamos.
Claro que sí, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentó y tomó protesta a las brigadas del programa Barrios de Paz 2020, una estrategia que promueve la prevención de las violencias y la promoción de nuevas masculinidades, un programa que impacta de manera directa a más de 221,000 personas, destaca la doctora Paola Lazo Corbera, titular de la dependencia estatal.
Este año lo que hicimos a través de este programa fue invitar a los municipios a sumarse a las acciones de prevención de violencias y a trabajar para la protección de los derechos humanos, la promoción de la resolución de conflictos a través de la no violencia y el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres por medio de acciones que lleven a los niños, las y los jóvenes y varones a construir formas de relación respetuosa, solidaria y no violenta, para que desarrollen otras formas de masculinidad alternativa.
Lazo Corbera especificó que recibieron un presupuesto superior a los 21 millones de pesos, un recurso con el que se benefició a 20 municipios, entre estos Colotlán, Santa María de los Ángeles y Villa Guerrero, por mencionar algunos.
Desde esta visión, entonces, nos encontramos hoy para reconocer el esfuerzo comprometido de 20 municipios que desarrollan un total de 42 proyectos encaminados a transformar las relaciones desiguales y violentas en sus barrios y colonias para prevenir cualquier tipo de violencia hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres, a través sobre todo de 3 estrategias. Educando para la igualdad, a través de acciones en el Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres, que es el SECOVIM, y a través del programa o de las acciones de Nos Movemos Seguras.
La Paz, desde la perspectiva de género, enfatiza la necesidad de reconstruir o resignificar la relación entre personas a fin de construir formas de convivencia compartidas, puntualiza la titular de la dependencia estatal.
Estoy convencida de que estas acciones van abriendo espacio para la paz y para la resolución no violenta de conflictos, contribuyendo a que todas las personas que participamos en estos procesos locales y municipales podamos ir teniendo la posibilidad de aportar de manera personal y colectiva al cambio social, a la justicia, al desarrollo de espacios libres de violencia a través de la construcción de una cultura de paz, poniendo por delante los valores democráticos y la libertad de todas las personas.
Lazo Corbera informó que cuentan con 173 profesionistas contratados y acreditados en el tema de perspectiva de género, nuevas masculinidades y también derechos humanos. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho estos detalles que nos compartes. Y bueno, nos vamos a nuestro último corte, pero regresamos con el perfil.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación les invito a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Es la historia de Jesús Moncada Torres, un hombre que se considera leal y que exige el mismo respeto que le da a las personas. Escuchemos.
En la entrada de su casa, y con la seriedad que lo caracteriza, nos encontramos a Jesús Moncada Torres, quien hasta hace unos años se dedicaba a instalar tomas de agua potable y a realizar labores de fontanería. Hablar de su niñez resulta complicado. Quedó huérfano a los 7 años de edad. Posiblemente haya nacido en 1929, pero no tiene un documento que lo certifique.
No, pues fíjese, fue cuando en la cristiada. Casi realmente ni nadie en qué fecha nací yo, porque en la cristiada quemaron todos los papeles de la presidencia. A mi papá le dieron así de dieta de nacimiento, y tantito así. Uh-huh. Eso fue, nada más. Mi papá fue casado dos veces. Esto es uno como los pajaritos. Nomás salió uno en el pueblo, ¿eh? Pues tienen que buscarle la vida. Unos se desaparecen para un lado y otros para otro y se acaba. Y como mi padre fue muy pobre, nunca tuvimos en dónde sembrar. Sembrábamos a medias, ya le digo.
Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada.
Pertenecer a una familia pobre, dedicados a la agricultura, le permitió aprender y desempeñar esta actividad. De los pocos momentos que permanecen en su memoria, recuerda que cuando era niño, vivía por temporadas en el rancho Las Cuevas, sitio que lo vio nacer, o en lugares donde su padre trabajaba para llevar sustento a la familia.
Don Jesús, ¿usted qué recuerda de su infancia? ¿Cómo era su niñez?
Pues realmente no recuerdo casi mucho, ¿no? Como yo fui huérfano, yo empecé a andar como a los 7 años. Me agarraba de las paredes para pararme. Yo fui huérfano, yo no tuve madre. En la edad de 7 años me faltó mi madre. Luego ya se casó mi papá, ya. Ahí nos tuvimos un tiempo, ya pudimos trabajar y para buscar nuestra vida. Y aquí estamos todavía.
Por las carencias con las que vivían y por decisión de su papá, jamás fue a la escuela. No aprendió a leer ni a escribir, y aunque en más de una ocasión requirió de esas habilidades, supo resolverlas con la ayuda de otras personas.
Nunca. Yo odié a nadie que me moría por no trabajar. No, hombre, qué esperanza. Me gustó, ¿por qué? Porque mi padre me traba como los burros con un chirrión. Ándale, carajo. Yo le digo, como todo yo, mi madre te dice, aquí el que traiga, que traga, traga, y el que no, la chingada. ¿Cómo ve mi padre? Y también yo me acuerdo de él. No, ni un pellizco, les dan a muchos. No, yo nunca tuve en la escuela, nunca. Después en una compañía que estuve con Sacián del Oro, me despachó, me metieron a la escuela porque tenía que hacer reporte de un compresor y una pala. Tenía que hacer el reporte de cuántos litros gastaba, cuánto tiempo lo había tenido trabajando, cuántas horas, todo eso tenía que hacer. Nomás que tenía amigos, un amigo me hacía todo. Ya nomás iba a luchar, pues son ella, todo.
¡Nazca chan! No más que resuelven bien.
El fallecimiento de su madre y el segundo matrimonio de su padre fueron determinantes en las decisiones que tomó Jesús. Dejó su hogar a temprana edad, se dedicó a trabajar y fue en ese ir y venir que emigró a Zacatecas y de manera intermitente vivía en Estados Unidos.
No más por tu culpa, no más por seguirte, no más.
En el campo no. ¿Quién le da uno de almorzado? ¿Quién? Más que puro, llegale y llegale. Pero no, allá, para mí, allá el campo fue muy duro. No, ya busqué acá en una empresa, no. Ya muy feliz. Ya después, al fin, me cambiaron a la mina, a de bombero. O sea, había un depósito de agua ahí que bajaba el agua por todos lados y ahí se juntaba. Y ahí la tenía que yo escurrir para arriba. Y ahí tuve como 3 años trabajando en la mina. La mina se llamaba Azules Arroyos. A veces piscando algodón un tiempo, a veces apatando zanahoria que tuviera derechita y gruesa. Mil veces, pues como ya el último en Los Ángeles estuve en una empresa que de pura mueblería. Yo mi trabajo era llenar puros cojines y arreglar los muebles para cuando los sacaran ya estaban listos.
Entiérrame, mujer.
La estabilidad laboral, pero sobre todo familiar, que tanto añoraba, la encontró cuando tenía 20 años. Y después de conocer a Irene Ríos, contrajo nupcias con ella y juntos procrearon a Mario, Erasmo, Alejandro, María de Jesús e Irma, sus 5 hijos.
¿Y cuándo conoció a su esposa?
Como a los 20 años.
¿Duraron mucho de novios?
Sí, por ahí como unos 3 años. El más, yo ni estaba aquí, yo estaba en Concesión del Oro trabajando. Porque yo siempre anduve, fui muy andaleo, yo no estaba en ninguna parte. Yo estaba 1 año, 2 años y me retiraba de aquel lugar y me iba a otro lugar, y así.
En la tierra y en el cielo.
Establecido en Corotlán y siendo presidente, Ramón Mayorga recibe la invitación para ingresar a trabajar en el sistema de agua potable. De 1979 a 2006 se dedicó a instalar o cerrar tomas, resolver fugas y todo lo que implicaba su puesto de fontanero.
Ya tenía este trabajo entrevisto.
¿El del agua potable?
Sí, ya nomás llegué y luego me presenté a trabajar. Juan Mercado. Él fue mi maestro, él fue el que... Él trabajaba de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde porque a las 2 de la tarde se iba a echar los motores a trabajar. Hasta las 11 dejaba él trabajar. Y ya, y él me ayudaba hasta las 2 de la tarde. Yo me quedaba así, me tocaba una fuga o me tocaba poner una toma. Yo tenía que ponerla.
¿Cuánto tiempo trabajó en el agua?
26 años, entonces en los 27. Y yo le digo a mi muchacha, yo nací con mala estrella. También estuve ahí en el lugar donde se gana el dinero, pero no. Luego, para agarrar trabajo, usted te trae su seguro. Si no, no hay que andar de trabajo.
La responsabilidad con la que siempre se ha dirigido fue notoria para quienes estaban al frente de la administración pública. Aunque son puestos de confianza, durante los 26 años que trabajó en el sistema, no recibió ninguna observación de sus superiores. Fue el accidente que sufrió el que determinó su salida.
Yo trabajé muy a gusto ahí, mucho, muy a gusto. No, allí no me faltaba nada. Trabajo no había. Me daban mis vacaciones, todo así, es que, ¿cuál? Dije, ¿dónde puedes ir, burro, que no te echen la carga? Que ya la tienen. Pero ya le digo, a mí no me molestaban para nada. Allá cada quien ya le tenían allí su orden. Toma tu vida. Cada quien.
Ese es su trabajo.
Se hace nuestro trabajo. Y cuando se descomponían, pues lo descomponían nosotros. Nos juntábamos todos. Porque había que sacar la arena de la columna para arriba. Pura carrucha. Afuera y para afuera. Y luego otra vez para abajo. Eso ahí, que habiendo trabajo ahí no le para uno. Ahí no hay con que ya me cansé o con que no.
El diagnóstico médico determinó que Jesús ya no era apto para trabajar, pero su tenacidad decía lo contrario. Instalado en su hogar y con el apoyo incondicional de su esposa e hijos, ocasionalmente atendía una huerta que era propiedad de la familia.
Me caí con un tambo de cloro. Íbamos a clorar a Santiago. Fuimos a clorar y estaba el tambo caído. Y a mí se me hizo fácil agarrar y lo agarré. Y como tenía un agujero en la plataforma abajo, donde le tenía el agujero con un pie, ya quise sacar el pie y se me vino el tambo encima y me dio el golpe. Ya me caí, ya no pude ir a trabajar. No, para mí no me pudieron jubilar, porque luego en la presidencia no tiene uno ningún amparo, nada tiene uno, no quieren que uno tenga el seguro, no hay apoyo ninguno para el trabajador.
Pero se lastimó su espalda, ¿qué fue lo que pasó que ya no pudo volver a trabajar?
Se me desvió la columna. Dije, mira que me saqué unas fotos. Dicen que parece una chirrionera.
El fallecimiento de su primogénito y la muerte de su esposa son posiblemente los momentos más tristes que ha vivido. Hasta hace unos meses, escuchar música era uno de los pasatiempos que más disfrutaba. Hoy, sus prioridades han cambiado. Quienes han tenido la fortuna de tratarlo saben que es un buen hombre hogareño. Conoce a varias personas, pero pocos pueden decir que son sus amigos. Lo cierto es que Jesús Moncada Torres es un hombre leal que exige el mismo respeto que da a sus padres. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es...
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Recuerden que a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos en este mismo espacio mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.